Bueno, les presento a Hernán Cassiari, que es escritor, editor, gestor cultural, productor, intérprete de stand-up, columnista de radio y televisión, es cuentista, novelista, ensayista. Bueno, Hernán Cassiari, que para mi gusto le encontró la vuelta a tantas cosas que para muchos de nosotros han sido dificultades eternas, como el tema de la independencia, por ejemplo, volvió a hacerlo. Ahí lo tenemos en el Zoom. Hola Hernán, buenas tardes, buenos días.
¿Cómo estás, Carlos? Un placer enorme escucharte.
Igual. Bueno, ahora Hernán Cassiari, le cuento a los oyentes, inventó una promoción genial. Y él se ha arriesgado a lo siguiente. Dice que mientras Racing siga puntero de la Copa de la Liga Profesional, pone todos sus libros a mitad de precio. Bueno, libros como Los consejos de mi abuelo Facho, Renuncio, Todos los derechos reservados, El pibe que arruinaba todas las fotos, España decía el piste, bueno, libros de relatos extraordinarios, y que son muchos, ¿no? ¿Cuánto, y se pregunta además, con toda razón, ¿cuánto hace que no ven un libro a 840 pesos? Bueno, felicitaciones, Hernán.
No, pero en realidad es un dolor enorme para mí. Yo te cuento la interna de esta promoción. Yo puse esta promoción 4 horas antes de que empezara el partido Defensa y Justicia Arsenal, convencido, como todos, de que Defensa y Justicia iba a ganar ese partido y se iba a poner un punto por delante de Racing. Era una promo, juro por Dios, de 3 horas. No iba a durar más de 3 horas. Pero estoy cumpliendo porque Arsenal le empató en el minuto 80, Racing quedó puntero, y no solamente una semana, porque me enteré en la mitad de la debacle económica que hay fecha FIFA, que son 13 días que voy a tener que estar con esta pelotudez de los libros al 50%. Y me está doliendo un montón, porque además la gente se está aprovechando.
De tu bondad.
Hernán, no es bondad, es ingenuidad, es soy ludópata, Carlos, ese es mi problema.
Hernán Horacio Marmurek, te saluda.
Si entran ahora a hernancassiari.com, sí, ahí van a ver que estoy cumpliendo con mi promesa y estoy manteniendo durante un montón de días esta oferta de libros, de verdad, a 840 pesos, que es menos de lo que sale un queso cremoso.
Hernán, ¿cómo estás? Horacio Marmurek te saluda.
Hola, ¿cómo andás?
Ayer hablamos con Winograd del tema de el gerente, que era también el que iba a devolver las televisores si Argentina no clasificaba y demás. Sí. Bueno, es un poco ese ejemplo, pero evidentemente frente a, vos sabés que nosotros tenemos la ULA acá, que es la partidaria que tenemos junto con Santiago Lucía acá, que es nuestro, ¿no? Está lleno de gente, sí. Y te invitamos a participar a vos, escuchando esta promoción.
Con Carlitos a la cabeza, se viene la gloriosa Unión Latinoamericana Académica. Hacete socio y conoce a sus referentes, Carlos Ulanovsky y Santiago Lucía. Porque la unión hace la fuerza y la blanquiceleste te necesita.
Es más, esta es la contrapromoción que te hacemos nosotros.
Claro.
Bueno, pero exacto. Digo, nosotros necesitamos a Hernán Cassiari adentro de la ULA, viejo.
Yo estoy para lo que me necesitan.
Qué grande. Bueno, eso entonces está arreglado, esa parte logística está arreglada, así que ya está Hernán Cassiari adentro de la ULA. Bueno, sí, y otras preguntas. ¿Cómo está? Primero que nada, me pide la producción aclaraciones, que vos aclares el tema de Jeremías Madrazo. Le cuento a los oyentes, de repente un mensaje de un tal Jeremías Madrazo se convirtió en viral, diciendo que se consideraba estafado por Generación Zoe y que había invertido en Zoe por recomendación de Cassiari. Pero sí, ¿qué señor. Pasó? El de este pibe era un testimonio falso. Pero
yo me enteré por mi vieja, que me llamó por teléfono diciéndome, che, en C5N hay un tipo diciendo que vos sos socio de Cositorto, que vos lo... Y era un loquito que pasaba por la calle, que fingió ser damnificado del esquema Ponzi de Cositorto, y empezó a decir pelotudeces por televisión, y entre ellas empezó a decir que yo le había recomendado participar de Generación Zoe. Pero después fue increciendo el surrealismo de lo que decía, y muy rápidamente nos fuimos enterando todos de que era un chico que le estaba haciendo una broma, que estaba bardeando al movilero de C5N, que nunca se enteró del bardeo. Nunca, durante 2 minutos el chico habló, y fue tan divertido todas las cosas que dijo, que yo después lo ubiqué por Twitter y le ofrecí trabajo en Orsay, y ahora está haciendo las redes sociales de Orsay desde hace 2 o 3 semanas, después de haberme difamado por Televisión Nacional.
Bueno, eso, la verdad, digo, habla también muy bien de vos, digo, con cuánta generosidad te acercaste a este muchacho. ¿Cómo está trabajando él? ¿Está cumpliendo?
No, pero no es generosidad, es que es realmente muy lúcido, muy divertido, unos reflejos impresionantes, y está haciendo redes sociales en Orsay con un impulso y una juventud que yo ya no tengo. Yo ya tengo más de 50, o sea, no puedo estar toda la vida haciendo cosas porque ya me siento que hay más viejo, los huevos se me empezaron a caer, ese tipo de cosas que te pasan después de los 50, y entonces hay que incorporar gente nueva, sí, que haga cosas divertidas, novedosas y transgresoras.
El problema de la gravedad sobre el cuerpo humano, que va sobre los lóbulos de las orejas, los pelos de la nariz y la oreja, y los testículos, ¿no?
¿Viste? Sí, es las tres cosas son, y vienen todas juntas además.
Sí, que es en el momento en el cual sacás certificado y patente. Ojo que se puede hacer una costumbre que la gente vaya a insultarte a móviles de la tele para conseguir laburo, ¿eh?
Ojo, hay que tener cuidado. Hay que hacerlo una vez sola, dar trabajo, quiero decir, y nunca más, porque si no se puede tornar costumbre y mi vieja va a empezar a sufrir, en serio.
Bueno, saludos a Chichita, por favor, ¿eh? Que siempre la admiré. Serán dados. Siempre la admiré. Desde que la vi en un escenario y la vi hablar y la vi opinar, y siempre me quedaron las ganas de hacer una nota con ella. Algún día se va a dar.
Y cuando quieras, Carlitos, cuando quieras. Bien. Igual apurate que está vieja, ¿eh?
Bueno, te pregunto esto, Hernán, ¿cómo está el mundo Orsay?
Estamos en plena expansión. Se está poniendo muy divertido, siempre fue divertido, pero me parece que ahora está expandiéndose mucho. Abrimos un espacio muy grande en Palermo, en la calle Serrano, entre Córdoba y Jufré, que es tienda, más bar, más un lugar para que se puedan hacer presentaciones de libros, etcétera. Estamos inaugurándonos encima en este momento, porque se está inaugurando esta semana. Están todos muy invitados a darse una vuelta por Serrano 1141. Y estamos creciendo mucho con la parte audiovisual, con el tema de películas, series, documentales. La bueno, parte editorial ya deja de ser una editorial de autor que solamente me publica a mí y a algunos amigos, y se está convirtiendo en una editorial con unos cronogramas de trabajo, con colecciones. Empezamos a publicar mucho este año. Vamos
podemos,
a empezar, ya lo van a ver.
¿Podemos proponer títulos? ¿Podemos proponer títulos ahí?
Pero por el amor de Dios, estamos buscando, sí, claro.
Bien, lo haremos. Y ahí en Serrano 1141 o en hernancasiari.com, todavía tienen no sé cuántos días hasta que Racing juegue en la fecha 8 con Sarmiento de Junín. No sé cuántos días faltan para eso.
Faltan 12, no me hagas acordar.
Bueno, pero te va a ir muy bien con esta promoción. ¿Cómo está el proyecto de Canelones?
Muy, muy intenso, muy divertido. Ya tenemos al elenco completo: Darío Barassi, Verónica Ginás, Agustín Aristarain, César Bordón haciendo del villano. En este momento estamos generando el casting de los dos niños adolescentes entre 15 y 17 años que van a ser de Hernán y de Chiri en la adolescencia. Estamos finalizando ese casting en breve. El domingo, en este nuevo espacio Orsay, se van a seleccionar a estos jóvenes nobles actores. Estamos al mismo tiempo con Chiri terminando el guión y con la idea de empezar a rodar en octubre. O sea que vamos a tener todavía un tiempo tranquilo, porque no tenemos jefes, un tiempo de pulir ese guión hasta que quede perfecto.
Contá en pocas palabras, o las palabras que quieras en realidad, ¿cuál es el guión, el centro, el corazón de Canelones?
Hay una parte muy documental dentro de esta miniserie, porque es algo que le pasó justamente a Chichita en el año 2015, una cosa bastante espantosa, que ella nunca quiso que yo contara en formato literario, hasta el año pasado que me lo permitió. Y cuando me lo permitió, me di cuenta de que era una historia demasiado compleja para un cuentito, por eso lo convertimos en miniserie. Y tiene que ver con algo que yo escribí hace mucho tiempo, un cuento que se llama Canelones, que es un cuento en donde narro una broma telefónica que junto con mi mejor amigo, con Chiri, hicimos en el año 87 en Mercedes, cuando éramos adolescentes, una broma de muy mal gusto, en donde le hicimos creer a una señora, en una, creo que fue la maldad más grande de mi vida, le hicimos creer a una señora que yo era su hijo, un hijo al que ella no veía desde hacía mucho tiempo, y que estaba en Mercedes ese hijo y que iba a pasar a visitarla. La mujer se puso muy contenta, seguramente no había una buena relación entre ella y el hijo. Y al final de esa llamada telefónica le dije a la mujer, bueno, yo voy en media hora, por favor, prepárame canelones. Y cortamos, y nunca supe más de esa mujer, pero inmediatamente supe que había hecho la primera gran maldad de mi vida. Yo tuve mucho remordimiento a posteriori con eso, y 10 años después, o 15, ya viviendo en Barcelona, escribí el cuento, y el cuento se hizo muy popular entre mis lectores. Y en el año 2013 yo leí en voz alta por primera vez ese cuento en el programa de Andy Kuznetsov, en Perros de la Calle. Y ahí ocurrió algo que da pie a esta miniserie. El hijo de esta señora, viviendo en Río Grande, en Tierra del Fuego, escuchó ese cuento y descubrió algo que nunca había podido descular de la carta de suicidio de su mamá. Su mamá se había suicidado en los 90. Y en una carta de despedida, en un párrafo, le pone a su hijo: lo que me hiciste esa tarde no tiene perdón. Y él nunca entendió esa frase en la carta de suicidio. Y escuchando un cuento, por radio, se dio cuenta de todo, ató los cabos, y se obsesionó conmigo. Y me empezó a mandar cartas, mandó cartas a la editorial de Barcelona, a mí, a la que ahora es mi exmujer, diciendo: no leas más ese cuento, estás usufructuando la memoria de mi madre. Y yo siempre pensé que era una joda de un lector esos correos electrónicos. Y se siguió obsesionando conmigo, me buscó en Facebook, yo nunca le contesté, y en un momento empezó a conversar con Chichita por Facebook. Dos personas de la misma edad, los dos mercedinos, él viviendo en Río Grande, pero mercedino, mi vieja, lo mismo. Mi vieja había quedado viuda por segunda vez. Empezaron a tener una relación virtual, medio noviazgo. No quiero meterme mucho, justamente por eso mi mamá siempre me pidió que no contara esto. Después ya me lo permitió, pero tenían un noviazgo virtual. Y en octubre del 2015, yo por primera vez fui a Mercedes a hacer un recital de cuentos, 15 de octubre del 2015, y este tipo empezó a urdir la venganza, sabiendo que yo estaba en Mercedes. Viajó desde Bariloche en su camioneta a Mercedes, se presentó frente a mi madre, a la que conocía desde hace un año de manera virtual, la invitó a cenar a su casa, y mi vieja fue sin saber que era anzuelo de una venganza. Lo que pasó después se cuenta minuciosamente en Canelones, en la miniserie que estamos haciendo, con Darío Barassi haciendo de mí y Verónica Ginás haciendo de Chichita, y César Bordón, el gran César Bordón, haciendo de Daniel, el misterioso hombre del sur. Bueno, de Chiri hace Agustín Aristarain Rada.
Bueno, un saludo al Chiri Basilis también, a quien, sobre quien extiendo mi admiración para el clan Orsay, sobre el clan Orsay, ¿no? Che, qué extraordinaria historia. Ahora la entendí del todo.
Es
increíble y
es bastante oscurita, Carlos. Sí, no es comedia, es una historia bastante oscura.
Bueno, es... A ver, digo, hay algo que es cierto. Uno hay veces hace joda cuando es chico que después no se da cuenta lo que sucede, y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde porque sos grande.
Sí, señor.
Si es
sí,
pertinente, señor.
Exactamente eso.
Si es pertinente la pregunta, y si no, no la contestás, pregunto, consulto. La relación entre Chichita y ese señor, el hijo de la señora de tu cuento, ¿persiste? ¿Continúa?
No. No puedo decir por qué, porque tiene que ver con el devenir de la historia. Sería un spoiler demasiado grande. En la historia contamos exactamente qué pasó, pero la respuesta puntual a esa pregunta es no.
Bien, bien. Hernán, ¿algo más que quieras contar del mundo Orsay? Siempre estamos dispuestos a escucharlo y a notarlo.
Hay algo que dijiste hace un ratito y que me parece que puede ser extensivo a todas las personas que están escuchando. Estamos buscando talentos para publicar en la revista o publicar en libros de la editorial. O sea, vos cuando decías, Carlos, podemos proponer títulos, obviamente lo estamos esperando, pero también no solamente de alguien como vos, tremendamente experto, sino de cualquiera. Estamos esperando trabajos, colaboraciones. Si entran ahora a orsay.org, van a encontrar que hay un concurso de anécdota breve que es muy interesante, porque no hace falta en este concurso saber escribir bien, sino detectar una historia muy buena que te haya pasado a vos, que le haya pasado a tus abuelos, a tus padres, a un amigo, que hay que contar en 600 palabras, sin que la literatura o la floritura literaria sea importante. Solamente nos importa la historia. Es un concurso que todos los socios de Orsay, que somos más de 7.000, vamos a evaluar en abril. Así que están invitados todos a participar en un concurso de anécdota breve, y habrá más concursos de cuento, de novela, de guión cinematográfico, de obra de teatro, de podcast. Y estamos desesperados por encontrar nuevos talentos y poder publicarlos y darlos a conocer.
Bueno, y Orsay ya es revista, ya es editorial, ya es libro, ya es bar, ya es productora de cine. ¿Qué es lo inmediato, digamos? ¿Qué es lo nuevo inmediato?
Nosotros hace unos 4 o 5 meses nos convertimos también en fundación, somos una ONG, pero no porque querramos lavar dinero, que es más o menos lo que viene a ser una fundación, sino porque queremos dentro de 3 años ser la primera universidad de narrativa de la Argentina. Y para ser universidad en la Argentina no podés ser una persona física ni una empresa, tenés que ser una organización sin fines de lucro. Así que durante 3 años vamos a estar generando proyectos culturales para seducir al Ministerio de Educación y que nos dé la matrícula de universidad en 2025. Ese es nuestro próximo proyecto, la Universidad Orsay.
¿Para que los estudiantes se reciban de qué?
De periodistas, de narradores, de guionistas, de comunicadores.
Hoy se
de
conoce
periodistas en el sentido de crónica narrativa. Claro. Todo lo que tiene que ver con la narrativa es lo que vamos a intentar descular.
Es como se conoce hoy el storytelling.
Sí, es un poco más que eso. A mí el storytelling medio que me parece, o por lo menos se suma a otras chantadas que no me interesan mucho. A mí me interesa que la gente aprenda a comunicar con verdad, e incluso el periodismo necesita de unos estudios novedosos que tengan que ver con el siglo XXI, y que me parece que las universidades actuales están todavía demasiado ancladas en el siglo XX y queremos venir a dar una mano sobre ese tema también.
Bueno, saludos a todos los de la familia Orsay y a tu nena, que no sé cuántos años tiene ya.
Y va a cumplir 5 ahora en abril.
Qué bueno, qué bueno. Bueno,
la más chiquita, la más grande cumple 18 ahora en abril también.
18, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, señoras, señores, ya ha ingresado como socio de la ULA el señor Hernán Casiari. Muchas gracias.
Sí, señor. Con orgullo.
Y aguante Academia.
Sí, como sigamos así en serio vamos a tener que hacer unos plastificados. Escúchame, hoy están de celebración, ¿no? ¿Cuántos años, Santi?
119 en la jornada de hoy.
119 así que feliz años, cumpleaños, sí, también. Hoy es el día de Racing Club.